Ahora seguimos en No Toca Nada, otra columna de Martín García, en este intento que está haciendo en este 2023 de introducirnos y guiarnos en la música sinfónica.
Hablamos mucho, repetimos mucho la palabra sinfonía, que capaz que en algún momento nos metemos en más detalle, pero por ahora digamos que es una obra compuesta para orquesta que por lo general tiene cuatro partes o cuatro movimientos. ¿Qué es lo que hace muchas veces cuando la gente que no está acostumbrada, que va al concierto y dice, es ahora que tengo que aplaudir? No, ahora no, esperá que todavía falta. Ahora pararon, pero ahora sí, siguen. Bueno, esos son los movimientos de la obra. Pero igual, el fenómeno del silencio sepulcral en el concierto es una cosa relativamente reciente, digamos, de los últimos 80, 90 años, que tiene que ver con la transmisión radial de los conciertos sinfónicos. Antes de eso, cuando esta música que estuvimos escuchando y que vamos a escuchar hoy, se compuso, la reacción del público era muy distinta, era de una espontaneidad total, aplaudían entre los movimientos, pero muchas veces aplaudían y reaccionaban durante la música, como uno haría ahora en un partido de fútbol o en un concierto de rock. Cuando escuchaban un pasaje que les gustaba, aplaudían o
ponete las cuerdas, violín.
Exactamente, cosas así. Había una reacción mucho, mucho más viva y muy distinta a ese silencio y a ese ritual que tenemos ahora en el concierto sinfónico, que tiene mucho que ver con la, como decía, con la radio. Cuando, un ejemplo muy cercano, cuando se crea el Sodre y el Estudio Auditorio, que era un teatro, pero también era donde se transmitían, tocaba la orquesta y se transmitían los conciertos por la radio, lo primero que hicieron, el primer concierto, fue colgar un cartel luminoso que decía silencio. Porque precisaban ese silencio para la transmisión por radio. Y porque además, hasta ese momento, la costumbre era que la gente en los conciertos hablaba y comentaba, y capaz que no salían a los gritos, pero había una reacción que, espontánea.
Qué interesante, sí. Lo que decís, porque vos como director allí, de espaldas al público, no escuchás nada. No me imagino, para vos y para los músicos, qué podría pasar si volviéramos el tiempo atrás, si la gente hablara, comentara, vivara en el medio, si se distrae incapaz o si es difícil mantener la concentración ahora tan acostumbrados a ese silencio.
Es difícil saberlo porque la relación con el repertorio ahora es muy distinta y estamos durante buena parte del tiempo tocando una música que es muy especulativa y está muy, muy ligada a una cultura y un tiempo que es distinto, que nos habla hoy en día porque tiene un por algo es clásica, tiene un carácter que es permanente, claro. Y es capaz de hablarle a todas las culturas, a todos los tiempos. Pero, digamos, una cosa que la tenemos que aprender y hacer. Y yo qué sé, lo podemos ver, por ejemplo, si vamos a un recital de los chalchaleros terminan la primera parte de la canción, después sigue, pero dicen segunda, pero termina la primera y la gente ya aplaude, termina dos veces, digamos. Pues, y nunca en un recital de tango, muchas veces la gente empieza a aplaudir antes que el cantante termine la última frase.
Bueno, empieza a cantar y aparece los aplausos.
También, muchas gracias.
Las guitarra cantando. En los conciertos de rock, por ejemplo, que sigue sonando. Y
bueno, ese tipo de reacción
se daba antes acá en la música sinfónica.
Sí, sí. Incluso hay cartas, por ejemplo, de Mozart a su padre. Yo quería meterme en ese tema dentro de unos días. Sí. Escribiendo una sinfonía para París, para la ciudad de París, un concierto. En París y en Londres surgen los primeros conciertos sinfónicos. La gente entra a un teatro y se sienta a escuchar una orquesta que toca durante una hora, durante dos horas. Escribía pensando los golpes de efecto que iba a tener para obtener una reacción en el momento del público. Y por supuesto le cuenta a su padre, lo logré, hice esto que a los franceses les encanta y se pusieron como locos.